Pasamos a saludar a quienes nos acompañan hoy en la mesa. Vamos a empezar por Carlos Ramela, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Rodolfo Saldaín, buenos días.
Buen día.
Hoy supliendo a Antonio Mercader, que no ha venido. Hoy el Sartú, llegó en hora.
Buen día y en hora.
Y Esteban Valente, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, buenos días. Corresponde hacer una aclaración a pesar de la feroz controversia que nos caracteriza. Hoy es el cumpleaños de Antonio Mercader.
Justo.
Así que le mandamos un saludo.
¿Cuánto cubre? ¿75?
¿Cuánto? Sí, lo leí en el diario.
Felicitaciones.
Afectuoso saludo entonces desde la mesa.
Sí, saludo, Mercader,
sí, exacto. Vamos al primero de los temas que tenemos para hoy. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió ayer en el Parlamento el sistema de vigilancia electrónica conocido como el Guardián, que fue adquirido recientemente por el gobierno y que permite, entre otras acciones, realizar escuchas telefónicas. El jerarca sostuvo que no existe un vacío legal para su utilización, como afirman algunos legisladores de la oposición. El diputado nacionalista Jaime Trobo, que había sido quien había convocado al ministro del Parlamento, dijo que no hay garantías justamente de utilizarlo de forma correcta y que la forma de hacerlo es asegurando por la ley y por los reglamentos el modelo de utilización de esos mecanismos. Pero durante la comparecencia de Bonomi y otras autoridades, uno de los aspectos que llamó la atención y que hoy publica el diario El País en concreto es la preocupación que manifestaron algunos legisladores porque dijeron se sentían actualmente espiados en sus conversaciones telefónicas. Por ejemplo, el diputado José Vallardi, de la vertiente artiguista, sostuvo que él sospecha que es escuchado de forma ilegal en este momento. E incluso, ante este cuestionamiento, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, le respondió: bueno, probablemente nos escuchen más de lo que pensamos. El diputado nacionalista Pablo Iturralde también se quejó por este asunto. Dijo, lo que nos pasa a todos es que hablamos con jerarcas y todos nos dicen que tenemos los celulares pinchados y que se cortan por eso. Estoy afirmando cosas que me suceden y que escuchamos dentro del sistema político todos los días, agregó el legislador. Como han visto este tema, el ministro Bonomi, en esta comparecencia y en otras oportunidades que ha hablado sobre el tema, sobre el Guardián, este nuevo sistema, ha dicho justamente que esta iniciativa lo que hace es, por el contrario, otorgar muchas más garantías que los sistemas anteriores, porque se centralizan lo que antes se podía hacer en 21 departamentos, o sea, los 19 jefaturas de policía más inteligencia y otra. Ahora, estar todo centralizado habría más control, pero por lo que denuncian algunos legisladores, más allá de esa centralización, hay controles que escapan a lo que está previsto. Y podían darse estos casos de escuchas telefónicas con los propios legisladores.
Este tema de las escuchas está de moda a nivel mundial. Es un tema muy, muy conversado, muy manido, que va y que viene. Yo creo que en el mundo moderno y en la necesaria lucha que tienen que dar las autoridades contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra bandas muy potentes y muy sofisticadas, es evidente que algún mecanismo de esta naturaleza debe existir, por más que sea de alguna forma un peligro evidente para la libertad y la intimidad de las personas. Creo que en ese sentido, y reconozco que no conozco al detalle la legislación o la reglamentación, lo indispensable es que a nivel de la ley y de los decretos se ponga todo el énfasis en que todo esto que pueda ser una medida de excepción absoluta esté totalmente bajo el manejo de la justicia. O sea, lo que no creo que podamos permitir o dejar vías que de escape al respecto es que esto se pueda hacer sin que exista un juez que lo autorice, que lo acepte y que determine a posteriori qué uso se le da a la información que se recaba. Yo creo que es, reitero, una medida muy de excepción, pero que dentro de una situación de lucha con el delito debemos quizás con cierto pesar aceptar, en la medida que el marco jurídico y reglamentario sea muy concreto y muy eficaz. Me preocupa también, sí, que no solamente diputados y senadores digan que se sienten espiados, sino que jerarcas del gobierno, porque fue el subsecretario y también fue el ministro, que digan que es posible que es así, porque más allá de que nadie les puede pedir que eviten todas las cosas y que no pasen esas cosas, porque a veces pueden pasar, evidentemente no me parece razonable que exista esa especie de respuesta un poco como resignada en que eso sea una realidad que pueda estar pasando. O sea, el Estado tiene la obligación, más allá de que es una obligación de medios y no de resultados, de hacer todos los esfuerzos y mostrar la mayor preocupación para evitar que desde alguna repartición pública se esté espiando o escuchando en forma ilegítima a las personas. Y aceptarlo así, tindivianamente, quizás decir seamos mucho más de lo que pensamos, me parece que no corresponde, más allá que quizás se pueda pensar así.
Esteban.
Bueno, yo cuando oigo hablar de escuchar y de violar la privacidad, siempre echo mano a la preocupación. Que es que hoy en la lucha...
No, por eso yo que iba,
por más que eches mano a la pistola, no resolviste nada. Entonces, todo lo que garantice que cuando el Estado, que lo tiene que hacer, porque hoy por hoy una parte esencial del soporte de las organizaciones criminales organizadas son las comunicaciones, una parte esencial, todo lo que el Estado tenga que hacer en este sentido tiene que estar bajo la más absoluta vigilancia de parte de la justicia. El poder administrativo no puede ser el que decida a quién escucha y a quién no escucha. Y todas las garantías que se den en ese sentido son pocas. ¿Está claro? Entonces, por lo tanto, esto no es un problema técnico. Ojalá la técnica mejore el control, centralice. La descentralización es hija de utilizar los mecanismos. Por lo tanto, si centraliza, esto es un buen paso. Ahora, vayamos a la otra parte. ¿Quiénes hoy pueden escuchar? Yo los invito a entrar en Internet. Ir a Buenos Aires, que yo me tomé el trabajo de hacerlo. Ir a alguna de las empresas que avisan y averiguar. Y yo averigüé. Hay equipos para escuchar celulares que se venden sin ningún tipo de licencia. Un día yo estaba paseando hace unos 5 o 6 años por Suiza y hay una casa que te ofrece absolutamente todo. Vos te pones, captás la señal. Hay un principio básico: lo que se transmite por vía radiofónica, es decir, por vía de un espectro radial, por más complejo que sea, a menos que sea codificado, por eso los jefes de Estado, las agencias internacionales tienen una codificación, que cuando es de 16 dígitos, todavía es descifrable. Tal es así que Estados Unidos exige que las codificaciones que se hagan no sean de más de 16 dígitos, y los israelíes usan 32, 64, para que no, y tienen litigio con eso. Hay que asumir que hay dos flancos muy, muy, muy complejos de resolver. Uno, el que tiene un teléfono celular que sepa que puede ser escuchado. ¿Está? Punto, porque hay tecnologías baratas o relativamente baratas, no son regaladas, que se pueden hacer. Y eso vale para el espionaje industrial, político, para todo. Pero además, ¿ustedes se acuerdan cómo se decía o cómo se dice el tema de un teléfono fijo? Está pinchado. Está pinchado porque alguien tenía que ir y pinchar el borne. Pero ahora eso es un cuento. Con la nueva tecnología, eso lo haces con una computadora. Si compras, no lo hace cualquiera, tiene que estar adentro del sistema. Pero vamos a entendernos claro, que se ha simplificado extraordinariamente, al punto que hay agencias de inteligencia en el mundo que volvieron a comprar máquina de escribir.
Rusia, por ejemplo.
Volvieron a comprar máquina de escribir. Volvieron a utilizar sistemas de codificación mecánica, por donde comenzó todo. Mecánica quiere decir que vos escribís una cosa y aparece otra, y del otro lado hay alguien que hace eso. Entonces, yo quiero decirle, o codificación por libros de texto, que como yo escribo sobre el tema de espionaje, escribí La Viuda Roja, etcétera, lo he seguido. Es brutal, es brutal. Ahora, más brutal es y más alertas tienen que estar las sociedades, porque si nos resignamos a eso, un día de esto, dejamos de ser cada uno lo básico, que es nuestra intimidad.
Ya que abriste un poco el espectro, creo que vale la pena recordar los datos básicos del Guardián, este sistema de vigilancia que se le compró a Brasil por 2 millones de dólares y que permite, al mismo tiempo, que 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. Pero también habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de emails, de correo electrónico, y el monitoreo de hasta 3 redes sociales. En ese sentido, Bonomi ayer decía que se debía afinar la legislación referente a Internet, ya que en muchos casos se puede hackear cuentas sin que se considere un delito hasta el momento.
Y no existe, además, claro. Cuando se hizo la ley no existían las redes sociales de Internet, ¿no?
Rodolfo.
Yo creo que el tema es bastante claro. En general, voy coincidiendo con todo lo que se ha dicho acá. Creo que primero, un deber del Estado es no ser ingenuo. decir, cuando hace unos meses escuchamos a algún jerarca decir que el Estado no contaba con medios o que eran con medios absolutamente rudimentarios, es decir, el Estado no debe tener medios rudimentarios, debe tener medios potentes, porque tiene una responsabilidad que de hacer escuchas legítimas. Las escuchas legítimas que el Estado tiene responsabilidad de hacer van en línea de lo que decía Carlos, el crimen organizado, lo que decía Esteban también, siempre con un control jurisdiccional. Eso es una responsabilidad del Estado. De la misma manera que es responsabilidad del Estado evitar las escuchas ilegítimas. Y allí es donde yo creo que no está bien esa cierta resignación que parece haber de la imposibilidad de evitarlo. El Estado va a tener dificultades para evitarlo, porque obviamente hay medios técnicos de muy fácil acceso y de comercialización prácticamente libre que permiten hacer escuchas. Allí la responsabilidad del Estado a nivel nacional está claro. Y hay también, yo creo que, y va a estar planteado en los próximos meses, una discusión a nivel internacional. Las revelaciones de Snowden y las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos al mando del general Alexander, es decir, obviamente han molestado mucho, incluso a socios muy próximos de Estados Unidos, lo cual va a llevar a algún tipo de regulación internacional de esto.
Bueno, muchas cosas. Primero, me parece que hay que resignarse a que hay un cierto grado de privacidad que se ha perdido a partir de la tecnología. Digo, que lo usen lícitamente, ilícitamente, a medias, que lo use un particular, que lo, digo, es prácticamente incontrolable. Hay que asumir que hemos perdido privacidad. Este es un signo de los tiempos, me parece. El segundo, que el Estado practique escuchas, y que funcionarios del Estado con o sin autorización practiquen escuchas, yo creo que responde a una concepción errónea, que es la de que hay que criminalizar. Pongo un caso, por ejemplo. Acá la legislación que habilitó las escuchas vino a partir de la idea de perseguir el narcotráfico y la financiación del terrorismo. Ese fue es el nombre de la ley. Yo creo que realmente, por ejemplo, todos los crímenes vinculados al narcotráfico, toda la supuesta criminalidad vinculada al narcotráfico, es producto de una política errónea que parte de la idea de que va a eliminar el narcotráfico con represión. A mí me parece que es un error de base, y que eso genera la obsesión por el lavado de activos, y eso genera una cantidad de delitos que no serían delitos si no existiera la prohibición. O sea, ahora tenemos la droga, el narcotráfico, más la represión del narcotráfico y la pérdida de privacidad y todo lo que eso conlleva. Digo, cuando hay una política errada, que no es de acá solo, ¿no? Es un problema mundial, porque básicamente Estados Unidos promovió esa política de combate a la droga por la vía de la represión. Es una política fracasada y ha generado invasiones a la privacidad, como estas que estamos planteando. Es decir, la idea de que si tú te propones combatir un hábito que tienen millones de personas a lo largo, a lo ancho del mundo, bueno, vas a terminar en un estado policial, no hay otra cosa. Me parece que es un error de base. Creo que si uno quiere tener una vida vivible, si como sociedad queremos tener una vida vivible, hay que reducir los delitos a lo mínimo, aquello que consideramos delito como las cosas que realmente son imposibles de soportar en la vida en común. Ahora, si empezamos por criminalizar el consumo de un producto o el manejo del dinero, vamos a terminar en un estado policial, que es hacia donde vamos.
Ahora, solucionado, por ejemplo, en caso de que solucionara el tema narcotráfico, que se liberalizara cualquier consumo de sustancia, quedarían otros, como por ejemplo al que hace referencia la propia ley del terrorismo, llamarlo así.
La trata de blancas, el terrorismo, sí. La estafa.
Que de todos modos pueden desembocar en eso.
El tema está, pero esto se ha agrandado a niveles siderales, porque a partir de que se decide combatir un hábito. A ver,
pero no es solo
la gente involucrada en la trata de blancas son pocos casos.
Si a Ballardi le escuchan el teléfono, no es por narcotráfico.
Claro.
Es por cosas políticas.
No, no hay duda. Yo digo, después eso genera... pero la legitimidad, la legitimación de que se empiecen a aplicar los procedimientos de espionaje viene con el cuento de que son para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Después se usan para cualquier otra cosa, pero lo legitimás por esa vía. Ese es, me parece que es un poco el...
Sí. Bueno, ese es el aspecto patológico. Pero lo que la legislación y la reglamentación tiene que buscar es que ese vicio no se haga patente y evidente, aunque el riesgo se corre.
Cuando habilitas la escucha de comunicaciones privadas...
Yo con respecto a lo que se decía, que hay muchos mecanismos, es cierto. Por muy poca plata uno compra una especie de aparatito que puede escuchar otros celulares, por ejemplo. Ahora, creo que eso, lo que se estaba hablando ayer en el Parlamento y lo que responden las autoridades, el ministro y el subsecretario, no está referido a un particular o a un periodista que trata de escuchar algo que dice algún político para tener una primicia. O sea, ayer lo que estaba subyacente en ese diálogo es que había oficinas estatales, reparticiones estatales de la policía o de quien sea, que usaban sistemas en el sentido que dice Sardú. Bueno, como se acepta para algunos casos, ya de paso... Y los que actuamos profesionalmente, no sé si a Sartú le ha pasado, yo no hago penal prácticamente.
No, yo tampoco.
Pero he tenido la constatación en algunos casos que me han explicado de que la escucha se hace mucho antes que la justicia lo autorice.
Exacto.
Y que después...
Después se avala.
Se avala de una manera. Y ahí entramos justamente...
Y a veces la justicia se entera y a veces no.
En el pecado. También. Es claro, porque además, si la intercepción fue antes, se escuchó mucho y se clasificó para llevar a la justicia lo que se quiere que la justicia avale. Entonces, ahí están los riesgos de un sistema que, como decía Sartú, es muy triste, es muy lamentable, pero estamos perdiendo intimidad. Ahora... El mayor esfuerzo debe ser para que esa pérdida de intimidad esté regulada, esté controlada y tenga un marco de certeza. Siempre existirá el desvío porque es natural al ser humano excederse en algunas oportunidades. Claro. Pero tenemos que tratar de tener un sistema lo más garantista posible.
Son las dos responsabilidades que tiene el Estado. Escuchar lo que debe escuchar con autorización judicial y siempre con autorización judicial y evitar... que sus propias dependencias o terceros, en lo posible, escuchen sin lo que no deben escuchar, sin autorización judicial. A mí son esas dos cosas la clave.
Yo creo que hay un vacío en la legislación y que hay que encararlo, que es, deben agravarse las penas por escuchas ilegales y violación de la privacidad de la gente y deben tener un complemento de gravedad cuando se trata de funcionarios públicos, que incluya... los funcionarios que son de los sistemas de inteligencia y de que incluya los funcionarios de entes técnicos que pueden escuchar. Hay que hacerlo. Porque precisamente, como en todo el tema de la lucha contra la delincuencia y en todas las actividades de carácter conflictivo, el punto más débil es siempre las telecomunicaciones. Está claro que sobre eso va... Pero ese punto más débil, pero ese punto fundamental, el punto que ha cambiado más. Sí. ¿Por qué? Porque se han facilitado, porque se han hecho mucho más simples. Entonces, ¿qué pasa? Va a decir, sobre esa dirección, no importa, los delitos, vamos a tener siempre la discusión sobre hasta dónde llegara el tema de la droga. Pero ¿qué pasa? Que hay un margen de movimiento ilegales desde el punto de vista de la plata, desde el punto de vista del lavado del dinero, de la corrupción, de la trata de blancas, de todo que tienen en el tema de las comunicaciones, yo creo que un coto hay que ponerlo y es que solamente puede ser judicial. Y después, yo creo que la lucha contra las escuchas ilegales hechas por privados o por organizaciones criminales que también se dedican a eso, hay que saber, las organizaciones criminales tienen sistema de escucha y la prensa tiene sistema de escucha de la policía. Tal es así que tuvieron que codificar. Sí. ¿Usted no le llama la atención que la policía llega y están los periodistas?
Pero tú viste
que en Estados Unidos los canales de televisión tienen sintonizado el equipo que está en la calle con la frecuencia policial. Eso tendría que ser ilegal, porque a veces, efectivamente, hay tanta película que muestra cómo en broma eso a una operación policial. Ahora, yo creo que todo eso, en la medida que avancemos, tanto a nivel internacional, hay que saber, ¿no? Hay países como Alemania, que son aliados de fierro de Estados Unidos, que se han enojado en serio. Otros que son tan lacayos que ni siquiera se enoja, como Italia. ¿No? Pero yo creo que nosotros tenemos
problema
que poner...
Italiano,
Sí, por ejemplo, hay un proyecto de ley de un diputado, yo lo conozco porque es amigo mío y compañero, que es Maía, sobre el hecho del espionaje de Internet. Porque el problema no es solo el espionaje del exterior. Acá también se está empezando a desarrollar ese tema. Acá. Entonces yo creo que nosotros... Es un tema como para tenerlo siempre en la mira. No solamente porque se discuta este asunto. No dejemos que el tiempo transcurra sin que analicemos permanentemente esto. Porque mientras nosotros estamos dejando el tiempo transcurra, hay organizaciones utilizando tecnología. La información es uno de los valores principales de la época moderna. La abierta y la cerrada también.
Pues esa es la que vale más. ¿Cómo ven esta frase en la nota esta que estamos compartiendo del diario El País? Dice que cuando al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, le tocó defender ante la comisión parlamentaria la compra del Guardián, había dicho: la enorme mayoría de los ciudadanos de nuestro país son honestos y quizás no tengan ningún tipo de problema si alguien los escucha. Si esa frase, en mi opinión, si esa frase fue realmente así, si fue literalmente así, creo que marca una mentalidad que le da a la intimidad un valor quizá menor que el que otros.
Yo no le doy ese valor.
Yo cuando leí hoy de mañana el diario y leí la frase, me chocó, porque pensé que el subsecretario estaba diciendo: bueno, ¿qué les importa que los escuchen si son honestos? Pero creo que la frase está fuera de contexto y viene un párrafo más abajo, donde él habla, obviamente, de autorizaciones y marco de la ley.
Sí, eso por supuesto.
Yo no creo que el subsecretario haya querido decir, bueno, loco, que te escuchen igual sin autorización.
Yo creo que no es cierto. Todos nosotros tenemos secreto. No tiene por qué ser secreto delictivo. No,
por supuesto.
Por supuesto.
Yo creo que no fue la intención que surge de la primera frase colgada, que es muy fea.
Puede ser. Siempre se corre el riesgo de interpretar una frase más descolgada.
Es muy fea y realmente, pero me parece que no fue la intención.
Yo no leí El País hoy, lo leo de noche.
Creo que hay que ser realista, ¿no? Cuando vos le das a un individuo, si vos le compras a un individuo que se dedica a eso un aparato para escuchar 800, es muy ingenuo creer que no lo van a usar y que además de todo lo que hayan oído y no vaya a ser usado en el juzgado se van a olvidar. Y no lo van a registrar y no lo van a usar con alguna otra finalidad. Digo, eso habilita.
¿Qué pasa? Con ese criterio te digo, es decir, si vos importás miles de armas en el Uruguay, no podés pensar que todas van a terminar bien, pero las traes, las podés regular. Estamos hablando de regularlo, pero no se puede cerrar eso.
Yo digo, pero ¿tú estás en contra que el Estado haya comprado un sistema así de escucha?
Yo lo que creo que
le duele como liberal. Pero...
No, como liberal.
No, es porque
yo no soy un liberal en algunas materias. Pero en lo que respecta a las libertades individuales, sí me parece que hay que dar una pelea, porque están siendo acotadas y estamos siendo invadidos de muchas formas. No,
está bien, yo comparto totalmente ese criterio.
Si uno mira, este es un fenómeno, es cultural, esto no es problema de un gobierno o de otro. Es decir, si uno mira la forma en que uno es escudriñado desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de sus comunicaciones, desde el punto de vista de lo que hace y deja de hacer. Realmente los marcos de intimidad, de privacidad y de... básicamente de privacidad, ¿no? Y de libertad individual, en definitiva, se ven restringidos. Es decir, estamos siendo... legítimamente o ilegítimamente, es decir, con o sin permiso. Pero creo que también la legislación es invasiva. Porque estamos en una época en que... insisto, creemos que vamos a combatir hábitos sociales o cambios culturales, vamos a combatir con represión o con intervención del Estado. Y me parece que eso termina en que no se modifica la forma de vida. Hablo del consumo, por ejemplo, hablo de una serie de formas de manejo de la vida económica que no se modifican. Es decir, vos podés espiar, no vas a evitar la evasión de impuestos, no vas a evitar en fin, las prácticas que puedan considerarse ilícitas. Lo que sí lográs es además afectar la privacidad de un montón de gente.
A mí me encanta tu teoría. Yo me afiliaría totalmente, pero es de Tomás Moro, es muy buena.
No tiene nada de utópico. Perdóname, estás equivocado, si vos no reprimís la evasión fiscal,
yo te puedo asegurar que eso va a tener esa naturaleza, todo el mundo va a evadir.
Pero hay formas de combatir ciertas actividades que son distintas. Es decir, vos podés decir, A mí lo que me preocupa es que acá se produce el fenómeno y además la invasión a la privacidad. No sé, vos podés grabar propiedades, depósitos bancarios, cosas. Hay formas, si vos querés hacerlo de otra forma. Yo no necesito escucharle el teléfono a uno para saber dónde está la riqueza.
No es necesario. Para fines fiscales parecería que
no es necesario, pero no es necesario.
No se va a usar.
E insisto, en una cantidad de cosas. No,
pero un juez no puede dar la autorización. No puede.
Estoy diciendo que cuando te manejas con el tema del lavado de activos, por ejemplo, que ahora justifica que prácticamente todos los... Sí, perdón, los profesionales, las empresas tienen que denunciar a sus clientes. ¿Qué estamos? Estamos en un estado policial. No hay vuelta. No es de este país, es un fenómeno mundial. Pero habría que pensar si a veces no es preferible bancarse ciertos tipos de actividades ilícitas y no, además de tener actividades ilícitas, perder la privacidad. Es una decisión.
Comparto un mensaje nomás para cerrar. Dice Gerardo, el espionaje no es parte del gobierno o de la repartición pública. Puede ser hecho por organizaciones de narcotraficantes, por periodistas como el Reino Unido. La obligación del gobierno tiene que ser controlar y combatir esas escuchas ilegítimas.